Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Hace algunas semanas o ya meses tocamos por aquí el tema de el Foro Económico Mundial. Usted recordará qué cosa es el Foro Económico Mundial, esta reunión de supermillonarios dueños de la Tierra que se reúnen cada año en enero en Davos, Suiza, para pues ponerse de acuerdo en cómo se van a repartir, qué es lo que están haciendo, qué ver cómo van sus negocios, pero su empresa es la tierra, sencillamente, su comercio, lo que venden, lo que intercambian, lo que destruyen, pues es la tierra, ¿no? Y sus, digamos, sus insumos, pues son los seres humanos. Eso es en grandes trazos este Davos, este Fórum Económico Mundial. De ahí deciden hacia dónde va todas las actividades que hacemos en el mundo, ¿no? de cualquier tipo, de eso tenga usted la seguridad. Pues ellos justamente, precisamente para ver qué decisiones toman, cómo las toman, si les conviene hacer una inversión en Haití después de un huracán que destruye medio Haití, o si mejor invierten en medio de una guerra tribal en África. Ellos contratan expertos, contratan especialistas, grandes especialistas de universidades, de grandes centros de investigación, y hacen sus conferencias, sus mesas redondas, sus foros para discutir todo este tipo de temas de interés para la humanidad, pero que son ellos quienes están decidiendo o que tienen la última palabra, ¿no? Dentro de estos foros de especialistas, en el año pasado, en el 2016, los de Davos, los genios de Davos, vieron algunas de los problemas que están poniendo un poco en jaque a la Tierra, o cómo va a ser la Tierra en los próximos años. Y uno de ellos, sobre todo para el caso de América Latina, e insisto, esto lo hacen por su necesidad que tienen de ver cómo van las inversiones por ahí, si conviene o no invertir. En el caso de América Latina, ellos lo que vieron es el crecimiento, voy a usar la palabra de moda ahorita para todo, el crecimiento exponencial de los grupos marginados, de esos que llamaría Bauman de los grupos de precarios, de la enorme precarización. En otras palabras, ellos vieron que América Latina, sobre todo en el sur de América Latina, desde el centro de México hasta llegar ya a todo lo que es América Latina, Brasil, Argentina, etcétera, pues hay un proceso de miseria creciente, ¿no? De precarización, como decía que les llama Bauman. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, no me acuerdo si ya lo comentaba alguna vez con ustedes, pero los genios decidieron que van a ser necesarias, o van a crecer, o hay que aumentarlas, las ciudades amuralladas. Ellos no plantearon resolver el problema de la precarización. O sea, ellos vieron, bueno, ¿qué hacemos frente a la precarización? La precarización es algo que viene, que está dada. O sea, el progreso, cada paso que da el progreso, y hablo, ustedes ya saben de qué tipo de progreso, cada paso que da el progreso, pues trae gente amolada, gente que se queda sin trabajo, gente que va a ir directamente a la miseria. O sea, de los pocos que se van a beneficiar con los nuevos cambios de las formas de producción, de los modos de producción, pues van a ser poquitos, y si van a ser, crece también el número de supermillonarios, aunque hay una concentración de ellos, pero obviamente son más los que se quedan fuera de estos procesos. Piensen ustedes simplemente en lo que va a suceder con las pensiones dentro de 10, 15, 20, 50 años, o sea, pensiones que no van a existir, y obviamente una enorme cantidad de personas de edad ya de arriba de 60 años que van a estar en la miseria. Pero sus hijos también van a estar en la miseria, sus nietos también van a estar en la miseria. Es un proceso que va a crecer. Esto lo plantea Davos, lo vio, lo está viendo en América Latina, y la respuesta son las ciudades amuralladas. O sea, los buenos necesitamos defendernos de estas enormes masas que obviamente se van a salir de control, como también se dice muy comúnmente en la actualidad. Son masas que se van a ir, por un lado, pues a la guerrilla, o sea, masas que muy probablemente adopten una postura ideológica. Ellos piensan que a lo mejor hasta por conveniencia, pero adoptan una postura ideológica y van a luchar contra el poder establecido. O sea, van a ser masas armadas que de forma ideológica luchan contra el poder establecido. Pero va a haber otros también, y esto lo vemos ya cada vez con más frecuencia, va a haber también esas masas que están a la espera de la, llamémosle así, como lo plantea también Davos, de la rapiña, de buscar el momento propicio para hacerse presentes y tomar lo que no es suyo de manera, a veces, de manera violenta. Entonces, lo hemos visto esto, por ejemplo, cuando descarrila un tren de mercancías con mercancías o algunos trailers en las carreteras, en poblados que uno piensa abandonados, en donde no hay nadie, inmediatamente se presenta la gente y se lleva lo que hay. Lo hemos visto también, sobre todo, pues lo hemos visto en nuestro país, en Brasil también, en Argentina, cuando hay los famosos partidos de fútbol, o que sucede algo donde la gente sale a las calles, rompe los aparadores y se mete a las tiendas a sacar cosas. Bueno, eso lo tiene previsto el Fondo Económico Mundial, eso lo plantearon en Davos, pero no se busca una respuesta. Voy a usar el término, una respuesta positiva a esto, sino, insisto, la respuesta sería amurallarse, es decir, aislarse, separarse, poner una barrera frente a esas masas amenazadoras. La otra masa, por supuesto, va a ser la masa movida por las hambrunas, o sea, grupos de gente, grandes cantidades de gente que se van a desplazar de un lugar a otro buscando qué comer, buscando de dónde llevar la comida a su boca, dónde llevar los alimentos a su familia. Y no van a ser familias, van a ser masas, grupos de personas buscando alimento. En algunos grupos de, por ejemplo, de desplazados por las guerras, esto ya se da. En algunos grupos también de migrantes, también lo dije ya, desplazados, pues buscan de manera desesperada una forma de alimentarse. ¿Le parece como apocalíptico el escenario? Pues no es apocalíptico, porque es un escenario previsto por el Foro Económico Mundial de Davos. Pero lo que a mí me llama muchísimo la atención es la respuesta al problema. Si el problema no se plantea primero de decir, bueno, vamos atendiendo las necesidades de estos grupos de personas que por una razón u otra van a surgir. O sea, ellos ya previeron ese surgimiento, no están viendo que es algo que tal vez pase. No, es un surgimiento que está previsto de estas masas desarrapadas, hambrientas, buscando alimento y haciendo lo que hacen las masas. Ya hablamos en alguna ocasión lo de las masas. Pero lo que me llama la atención es que no buscan cómo resolver las necesidades de estas masas. Lo que buscan es cómo resolver a los que se van a ver amenazados por estas masas, que obviamente van a ser unas minorías. No es apocalíptico, no estamos hablando de algo como la película Robocop, que es apocalíptica, pero está señalando, digamos, este escenario, la gente en las calles destrozando lo que encuentra a su paso. Pero, insisto, ¿por qué proteger a las minorías en lugar de buscar resolver los problemas que tienen o que dan origen a algunas conductas que pueden considerarse violentas de la mayoría? ¿Por qué prever ya el crecimiento o el surgimiento de grandes ciudades amuralladas? Porque este crecimiento tiene que ser previsto, estas ciudades tienen que ser previstas sobre todo para surtir las necesidades que van a tener estas ciudades amuralladas, es decir, cómo llevarles comida, cómo proveerles electricidad sin que estén cortándoselas constantemente. Si hay postes de energía eléctrica como ahora, pues estos los tumban, la gente desesperada los puede tumbar y deja automáticamente sin energía eléctrica a una población. Bueno, ¿cómo resolver eso de tal forma que estas ciudades amuralladas sean ciudades perfectamente seguras en el sentido de que no van a tener ningún acceso las personas que quieran violentar la tranquilidad de sus habitantes? Y el otro tema que trataron en esa misma reunión de Davos hace uno o dos años, son, que viene aparejado una cosa con otra, el tema de los soldados robot. Las ciudades amuralladas, o las ciudades en donde viva la gente buena, la gente productiva, que tiene que defenderse de las hordas de miserables, pues obviamente tienen que estar bien protegidas. Y esa protección pues va a pasar de lo que ahora conocemos como este fenómeno que también ha crecido muchísimo, de las guardias de seguridad, fenómeno que ustedes sabrán tiene poco tiempo, ha crecido mucho, pues van a pasar de guardias de seguridad a soldados robot. Estamos en Ficciones de la Palabra, regresamos en un minuto.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra.
Un programa para pensar en la realidad.
Muchas gracias por continuar en Ficciones de la Palabra. Estamos hablando de esta forma de gobernar el mundo a partir de las políticas de Davos, de los gerentes, presidentes de empresas, que bueno, la empresa es el mundo y las formas en que lo puedan dividir. Estamos hablando de la necesidad de grandes ciudades amuralladas o ciudades medias amuralladas para protegerse de las posibles hordas que intenten comer, sencillamente, que queden fuera de los beneficios de esta otra forma de modernidad. Y bueno, decíamos que lo que están proponiendo también ya para los ejércitos, incluyendo los ejércitos particulares de estas ciudades, son los soldados robot. Los soldados robot nos plantean dos temas en los que se está moviendo actualmente el mundo. El primero son los avances en la robótica. Esto lo vamos a tratar un poquito más adelante, todo lo que se está haciendo ahora con la mecanización de los procesos a partir de la robótica, de los sensores, del Big Data, de la inteligencia artificial sobre todo, pero plantea también el problema de la ética, el problema de la ética que aparentemente puede plantearse como falso, como un falso problema, cuando el problema de la ética tendría que estar concentrado en resolver las necesidades de estas mayorías, las cuales se está dejando completamente a su suerte. Y en este caso lo que se está pensando es resolver las necesidades de una minoría privilegiada como la mayoría de las minorías. Pero en este caso ellos plantean la ética con respecto a las decisiones que puedan tomar estos soldados robots. Ustedes lo han visto en muchas películas de guerra y supongo que hay casos reales, que no sé si lo tocan estas películas o no, en donde el soldado de un ejército, por más que, como le llaman a los ejércitos, son maquinarias de guerra y los soldados son engranajes de estas maquinarias de guerra, pues llega un momento dado en donde se la piensan, aunque traigan una orden para ello, de matar un niño. Se la piensan o no, ¿no? Pero vamos pensando que hay un soldado que llega y se encuentra en un lugar en donde hay cinco niños de 2, 3, 4 años. El soldado puede pensar en que no va a asesinar niños desarmados, no los va a asesinar a sangre fría. No es algo por lo que hay que apostar, ¿eh? No podríamos decir que va a llegar y se va a conmover hasta las lágrimas y les va a dar el biberón a los niños. No podemos apostar eso. Pero vamos diciendo, vamos dejándole algo al ser humano y sí, vamos diciendo que hay un soldado que llega con todo su aparatote de soldado y ve familias, ve niños desvalidos y no les dispara. Bueno, la pregunta es si esta misma actitud la puede tener el soldado robot, un soldado robot que tiene instrucciones de matar al enemigo. Ahora, el enemigo es un ser humano. Y ustedes se acuerdan de Isaac Asimov, que en 1942 hizo un relato que se llama El Círculo Vicioso, y ahí estableció las famosas leyes de la robótica. Leyes de la robótica que, como ustedes pueden ver, surgen de la ciencia ficción, pero que efectivamente después han sido tomadas para la ciencia real o lo que hacen los científicos actualmente. Y el asunto es este, precisamente. Los robots pueden atentar contra el ser humano. Si hacemos soldados robots, evidentemente sí, están hechos para eso. Pues eso entraría en contradicción con la primera ley de la robótica que establece Isaac Asimov, que dice no hará daño a un ser humano. O sea, un soldado robot obviamente está hecho para hacer daño a un ser humano. Ahí se rompe, es la primera de las tres reglas. La segunda es precisamente para lo que estarían hechos estos soldados robots, hacer o realizar las órdenes recibidas, excepto si contradicen la primera ley. Entonces, si seguimos a Isaac Asimov, estaríamos diciendo que no es posible hacer soldados robots, aunque ya todos sabemos y ya hay varios ejércitos en el mundo que están ya experimentando con estos soldados robots. Obviamente todos sabemos que estos están hechos para matar, ¿no? Entonces la primera ley no serviría, no funcionaría con la sola presencia de un soldado robot, y la segunda ley también estaría por demás. La tercera ley dice: un robot debe proteger su propia existencia en la medida que no entre en conflicto con la primera y la segunda. Esto automáticamente nos pone en que el robot se va a dedicar única y exclusivamente a proteger su propia existencia. O sea, proteger su propia existencia porque la primera y la segunda ley ya no van a estar en contradicción. Él no va a tener conflicto con la primera y la segunda ley. Entonces, él va a atender la tercera ley de la robótica. Esto, según Asimov, insisto, esto era ciencia ficción, estamos hablando de los 40. Lo que llama también la atención, bueno, esto ya lo habrán pensado ustedes miles de veces, es que precisamente Asimov hace, bueno, buena parte de su teoría, le podemos llamar lo que plantea como ciencia ficción, que vemos que se ha hecho parte de la realidad, la plantea en un periodo de guerra, en un periodo de guerra mundial, en donde justamente lo que está en peligro o lo que está en juego es la existencia de la misma humanidad. Y la existencia de la misma humanidad, ahí hay algo que plantea o que se está planteando a través de estas tesis de Asimov, que es la imposibilidad de pensar que la humanidad puede desaparecer completamente sin dejar algo detrás de ella. En este caso, ese dejar algo serían los robots. O sea, aquí estamos hablando de una humanidad que podría desaparecer. Estamos inmersos en un conflicto de gran envergadura, como fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando lo estaba escribiendo esto de Asimov, estamos hablando de los años 40, 42, todavía la guerra no había tomado su curso definitivo. De hecho, recuerden ustedes que el surgimiento de la bomba atómica, más bien la aplicación de la bomba atómica, se hace a finales ya de este conflicto armado. En ese momento ni siquiera se había hecho uso de la bomba atómica. Sin embargo, Asimov ya estaba pensando justamente en el juego que van a tener los robots sobre la Tierra, ¿no? Yo estoy pensando que ya estaba previendo, en cierto sentido, la existencia o el que los robots llegaran a suplir completamente al ser humano. O sea, el ser humano se va a borrar él mismo de la faz de la Tierra, pero va a dejar un heredero que es el robot, que va a atender a esta tercera ley, justamente, que le exige, debe, dice, proteger su propia existencia. En la medida en que no entre en conflicto con la primera y la segunda, que como pues lo vemos muy fácilmente, estas simple y sencillamente no existirían. Pero como lo vemos con estas propuestas del Foro Económico Mundial, estas propuestas de Davos, la ética pasa a segundo plano. Y yo lo que pienso es que en este sistema en donde impera la rentabilidad, en donde impera el lucro, la ganancia, la ambición, la ética pasa a un segundo plano. O sea, la ética no es un muro de contención para algo que se plantea como lo fundamental del ser humano. En este caso, lo fundamental del ser humano, y eso lo escuchamos todos los días, es ser exitoso, es tener grandes ganancias, es ser alguien en la vida. Pero ese alguien en la vida, no estamos hablando de un pensador o de una buena persona. Alguien en la vida es alguien que acumula mucho dinero. Entonces, la ética queda arrumbada. La ética, esta idea de ver al prójimo como uno mismo, esto de no hacer lo que no te gustaría que te hicieran, pues que viene en segundo término, ¿no? Y lo vemos con estos dos planteamientos del Foro Económico Mundial: las ciudades amuralladas, que ya es una falta de ética completamente, y la propuesta de los ejércitos de robots. Me extraña que estén preocupados por la ética de los robots cuando no hay una preocupación por la ética del ser humano. Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos en un minuto. We'll be right back.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Déjeme aprovechar el regreso de este corte para agradecerle muchísimo la posibilidad de este espacio a la directora de esta estación, Yajaira Padilla, también a Berta Veloz, siempre en los controles, y mi agradecimiento también a Elia Macías, la directora de la estación Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en donde este programa lo está usted escuchando en Autlán. Se retransmite los viernes a las 15 horas y en Guadalajara los domingos a las 8 de la mañana. Pues ahora resulta que hay que cuidar la ética de los robots cuando se ha descuidado la ética del ser humano. Con esto hay cierto temor. Un temor provocado por el desconocimiento de lo que no se sabe qué va a pasar justamente con la apuesta de hacer máquinas muy, digámoslo así, no máquinas rudimentarias, sino máquinas ya muy sofisticadas que puedan funcionar como robots asesinos, como robots soldados. Dije asesinos. Y me podrán decir, ¿cómo puedes comparar a los soldados con asesinos? Bueno, esa es su función. El problema es que están controlados por alguien que le dice a quién asesinar, a quién sí asesinar y a quién no asesinar. O sea, un soldado pueden enviarlo ustedes a Irán, a Irak, a Afganistán, a Somalia, y allá puede ir a asesinar gente. Pero si ese soldado se regresa y empieza a asesinar gente en los Estados Unidos, pues ahí sí va a ser un asesino. En las otras partes va a estar cumpliendo con su heroico deber de salvar al mundo, pero en cuanto se regrese va a ser un asesino. Bueno, ese término o esa función, pues obviamente se va a perder con el soldado robot. O sea, el soldado robot va a estar en función no ya de la defensa de una nación o de su nación, de la nación de la que proviene. Ustedes saben que el soldado cumple con la función de defender a su patria. Pero ¿cuál es la patria? ¿Cuál sería la patria de un soldado robot? O sea, en un soldado robot, si yo me hago del control o de la forma de control de la computadora o de la tablet a través de la cual voy a poder controlar a ese robot, pues obviamente me va a hacer caso a mí. O sea, el soldado robot simple y sencillamente va a ser un instrumento. Y ahí está la diferencia. Hay instrumentos humanos como estas máquinas que son los soldados, estos que mandan los Estados Unidos y otros países por todo el mundo, pero como les decía hace un rato, al menos tienen algo de lo que puede ser el sentimiento humano. El otro ejemplo es el soldado que se puede negar a matar a alguien. Pero si yo tengo el control, yo puedo tener el control sobre ese soldado, puedo amenazarlo, puedo decirle que está en juego, en riesgo su familia, pero él se puede seguir negando, él va a tomar decisiones de tipo ética. Pero ¿qué pasa cuando le estamos pidiendo decisiones de tipo ética a una máquina? Vuelvo a lo mismo, yo me hago del control de este robot, llego, tomo mi tablet y empiezo a manejarlo. Entonces el robot que estaba matando terroristas que amenazan la integridad de nuestro mundo occidental, y lo regreso y me pongo a matar a gente libre de los Estados Unidos, de México y otros países del mundo bueno. Pues este problema lo han contemplado, o también han contemplado la posibilidad de que estos mismos robots establezcan sus propios mecanismos de control a través de pues de modernos algoritmos que ellos mismos realicen, ya sin la necesidad de la intervención del ser humano. ¿Y qué pasaría cuando no hay un control del ser humano frente al robot? Bueno, ese es el temor a futuro del que les hablaba, y es un temor real. Por ejemplo, la empresa Alphabet, que bueno, cambió a nombre Alphabet porque se hizo más amplia, pero es Google, ellos tienen ya, o al menos dicen tener, un botón, no el botón de pánico, sino un botón para desconectar completamente a todas las máquinas en caso de que estas se salieran de control. Sin embargo, eso no es ninguna garantía, porque si estamos hablando de máquinas con inteligencia artificial que al mismo tiempo son capaces de crear otras máquinas, de crear inteligencia artificial, vamos, en pocas palabras, estamos hablando de máquinas que en un momento dado se pueden manejar con cierta autonomía. Entonces, tú puedes tener 200 botones para desconectar todas las máquinas, todas las computadoras, pero obviamente va a existir una máquina que se está autorreproduciendo, que se está autocontrolando y que obviamente no te va a dejar el control al ser humano. ¿Se le hace conocido esto? Pues sí, está en la película 2001, Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, en donde pues la computadora se hace cargo de la nave espacial. Es posible, insisto, Alphabet ya tiene este botón para desconectar, pero pues no sabemos si este botón para desconectar de repente diga que espere un momentito en lo que se reinstala. Lo que yo me pregunto frente a todo esto es si se puede prever o cambiar el curso de lo que Davos cree irreversible. Y si no, ¿por qué no? Quiero decir, ¿es necesario que el mundo llegue a esta pauperización, a esta masificación de la miseria, a estas hordas de personas que van a estar tratando de entrar a las ciudades amuralladas? ¿Es necesario que el mundo se dirija hacia la construcción ya industrial, como se le llamaba antes, de robots soldados? ¿Es necesario todo esto? ¿Tenemos que pensar que sí, que hacia allá va la humanidad, o hay forma de cambiar las cosas? Yo creo que quienes deciden esto, que están en el Foro Económico Mundial, ellos están muy decididos, están mucho muy decididos a no hacer irreversible esto. O sea, Por una sencilla razón, porque si esto se vuelve irreversible, el Fórum Económico Mundial de Davos perdería completamente la razón de su existencia. En otras palabras, quienes controlan actualmente todo lo que sucede en el mundo estarían serruchando la rama encima de la que están sentados. Y eso no, obviamente no lo van a hacer, no lo van a hacer. Yo creo que ahí sí ya es un como impulso. Ellos saben que el mundo se está yendo hacia un descontrol que no va a traer otra cosa más que su misma desaparición, pero sin embargo siguen haciendo las cosas tal cual es. Y nosotros obviamente estamos inmersos en esta moda de los cambios. Nosotros, y digo nosotros como todas estas personas comunes y corrientes, como yo, tal vez como usted, o a lo mejor usted es parte del Foro Económico Mundial de Davos, de los que toman las decisiones sobre el mundo, pero los que no tenemos decisión ni como decían por ahí, ni sobre nuestras casas, ni sobre nuestras familias, los que no tenemos decisión de nada, estamos muy contentos de todos modos con lo que se está haciendo. La moda de los cambios a futuro nos provoca todos los días asombro, todos los días nos levantamos con una noticia, ya viste que inventaron esto, ya viste que se va a poder esto, ya viste que vamos a tener carros que puedan volar. Esta moda de los cambios del futuro nos provocan euforia a todos nosotros. Y este asombro, esta euforia, esta constante espera de ver qué cosa sale nuevo, usted lo sabe, estas grandes colas de días para el nuevo smartphone que va a sacar iPhone o qué sé yo, o cualquier otra empresa en donde la gente lo espera, hace colas y es capaz de pagar X cantidad de dinero por ellos, pues no es otra cosa más que el darles un cheque en blanco para decir, está bien, están haciendo lo correcto, estamos esperando de ustedes lo que ustedes nos pongan sobre la mesa. Sin embargo, todo ese asombro, toda esta euforia, toda esta esperanza ciega sobre lo nuevo, pues nos impide reflexionar. O sea, nos impide reflexionar porque normalmente estamos pensando en qué nos van a traer a la mesa. No estamos pensando en qué nosotros vamos a llevar a la mesa. O sea, ya de antemano nos ponemos como sujetos completamente pasivos, esperanzados en qué va a suceder. Entonces, la reflexión del ser humano, y en esta reflexión incluyo también la reflexión ética como seres humanos, pues queda totalmente fuera de nuestras posibilidades. Regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Este asombro, esta euforia, esta necesidad de esperar algo nuevo, nos priva de la reflexión y obviamente nos ha llevado a algo que yo podría llamar como la divinización de estas innovaciones o la divinización de la ciencia. En otras épocas, épocas no muy lejanas, inclusive otras ya un poco más lejanas, pero se esperaba de la gracia divina, o sea, de que todo lo que nos cayera del cielo o todo lo atribuíamos a que, bueno, Dios nos iba a proveer de lo que necesitáramos, ¿no? Esto nos ha llevado hacia una especie de dupla con respecto al futuro. Nosotros inventamos el futuro, de hecho, o sea, nosotros creemos que hay un futuro sobre el cual también creemos que nosotros podemos moldearlo en la forma en que nosotros queremos. Y esta dupla siempre ha sido lo que podría ser providencial y fatalidad. Nosotros entendemos el futuro como providencial, algo, y ahí es la palabra, ya lo descubrió, viene de la divina providencia, o sea, viene de la divina providencia que va a guiar nuestros pasos hacia el bien, o sea, hacia lo bueno. Y nosotros la ciencia la vemos normalmente como providencial, o sea, como que nos está resolviendo todo. Pero tómese un tiempo, y tómese un café también, y un tiempecito, y en ese tiempecito en que está tomando el café, un té, piense en todas estas maravillas de la ciencia, ¿qué es lo que nos han resuelto? No, pues que traigo mi smartphone y ya no me desconecto de ningún lado y ya puedo andar por todos lados, etcétera. Bueno, a lo mejor la ciencia ya resolvió su vida y usted es un mejor ser humano, ¿no? Entonces, qué bueno, porque va a haber más, ya lo dijimos, hay más de 40 oficios y profesiones que van a desaparecer en los próximos 10, 15 años. Esto va a traer una enorme cantidad de personas que van a estar desempleados, pero van a tener smartphone, por supuesto, y muy probablemente se trasladen en autos que sean guiados sin chofer, sin la necesidad de un chofer. Y probablemente en una de esas, si ahorraron antes de que los despidieran, van a poder hacer un viaje con un taxi que vuele, y un taxi que vuele sin que lo maneje ningún chofer. Entonces, despreocúpese, porque la ciencia efectivamente está resolviendo sus problemas, ¿no? Entonces, en ese caso, la ciencia va a ser providencial. Pero hay otra parte también de la ciencia, esta dupla que les digo, que es la fatalidad, la cara oscura de la misma ciencia, que, insisto, ya la vio Isaac Asimov y ya la están viendo la mayoría de los científicos actuales. Efectivamente, las innovaciones científicas van muy rápido, la inteligencia artificial crece, hay una reproducción pues muy 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 grande, surge un nuevo algoritmo y este trae otro y este otro. Entonces nos vivimos así como en una época, esa época que les decía de asombro frente a las novedades científicas. Sin embargo, esto también nos plantea cierta fatalidad, ¿no? Pero ¿qué queremos decir con esto? Bueno, de veras la ciencia es como Dios, o sea, nos están planteando la posibilidad de que, bueno, pues es que así son las cosas, no hay nada más que hacer y no hay otra opción. Estamos planteándonos, y usted se da cuenta de esto también en política, en economía y en educación, nos estamos planteando ya opciones únicas, opciones ya como establecidas de antemano. O sea, si en la educación ahorita no le damos a los estudiantes la famosa educación por competencias, nuestros pobres estudiantes están fuera del futuro. Si no estamos pensando en un determinado tipo de economía libre, liberal, con este neoliberalismo, etcétera, estamos siendo como emisarios de cosas pasadas. Si en política solamente tenemos que escoger aquel que no está en los extremos, etcétera. Yo creo que hay también una exageración. Cada vez son más, curiosamente, parecerá una paradoja, pero la idea de la opción única. No hay otra opción más que esa. El mundo se encamina hacia allá y punto. Ahora, por otro lado, ¿hasta qué punto las soluciones de la ciencia, estas de las que ya no hay otra opción, son realmente soluciones como las de los orígenes de la ciencia para resolver nuestros problemas. Yo creo que estamos en cierta parte caminando en redondo, o sea, dando soluciones en redondo. Creamos un problema y luego le buscamos una solución. Por ejemplo, si usted analiza ahorita las principales investigaciones, por ejemplo, en medio ambiente, no es para solucionar problemas de medio ambiente, es para solucionar problemas que nosotros provocamos al medio ambiente. O sea, el problema no está en el medio ambiente, el problema está en el mismo ser humano, en la misma acción del ser humano. Entonces, todas las investigaciones científicas relativas al medio ambiente son investigaciones como para parchar las malas acciones del mismo ser humano. No son para poder de alguna manera nosotros controlar de mejor manera la naturaleza para hacer mejor las cosas, sino son simple y sencillamente investigaciones para poner el parche a algo que ya hicimos más. Hablamos entonces de que la ciencia y sus avances son para resolver los problemas de la humanidad, pero ¿qué tan cierto es esto? Por otro lado, ¿cuáles son los problemas de la humanidad? Ya lo estamos diciendo, o sea, estamos desarrollando, tenemos un gran desarrollo científico que no va a resolver, por ejemplo, el problema de la miseria o el problema de la hambruna. Entonces, estamos automáticamente diciendo, bueno, el problema de la miseria y el problema de la hambruna no es un problema de la humanidad. Porque lo que estamos resolviendo ahorita en la ciencia, justamente, es que tengamos soldados robots. Ahí imagínense la cantidad de dinero invertido en las investigaciones nada más para hacer soldados robots. Piensen en cuántas ciencias, en cuántas disciplinas científicas requieren estar conjuntadas para hacer un soldado robot. ¿Y cuántas disciplinas científicas están conjuntadas ahorita para terminar con el hambre, en Somalia, que es donde está muriendo gente de hambre en este mismo momento? Entonces, ¿cuáles son los problemas de la humanidad? ¿Quién es el que pondera el tipo de problema? ¿Este es el problema al que hay que atacar? ¿Este problema vamos dejándolo para después? O sea, ¿quién hace esa ponderación de los problemas de la humanidad? Simple y sencillamente, voy a regresar a esto, hay que ver los millones de pesos que se van en investigación científica que se supone están orientados a resolver los problemas de la humanidad y vea nada más los indicadores para esta investigación científica. Quien más recursos, millones y conocimiento, porque el conocimiento es una creación mundial, es una creación del ser humano, no lo inventó nadie, ha sido una acumulación de saberes, de formas, de conocimiento, están dedicados a la guerra. Toda la industria militar es la industria que se lleva el mayor presupuesto que tiene la ciencia y la tecnología. O sea, ese es un problema humano, o sea, el problema humano que tenemos que resolver con todo lo que tiene el ser humano, lo tiene que resolver invirtiéndole a la industria militar. Discúlpeme, pero yo ya no entendí cómo los problemas del ser humano se van a resolver inventando el avión invisible, inventando el avión que puede cargar más bombas con menos energía o la bomba más chiquita y más destructiva. No entiendo de qué manera eso puede resolver los problemas de la humanidad. Por otro lado, también, dentro de las principales líneas de investigación a la que se está yendo muchísimo dinero, es la investigación aeroespacial. Y si vemos qué cosa es la investigación aeroespacial, la investigación aeroespacial es simple y sencillamente el paso para la colonización de otros planetas. Y usted va a decir, pues claro, hay que colonizar otros planetas porque los recursos naturales de este ya se están acabando. Entonces tenemos que buscar de dónde podemos proveernos otro tipo de recursos naturales. Momento, yo hablaba hace un rato justamente de que los problemas ecológicos, los problemas de la Tierra no son problemas naturales, son problemas provocados por el ser humano. Entonces, la solución hacia la colonización no es otra más que la misma que nos plantea lo que inicié diciendo, las ciudades amuralladas. Quien tenga la posibilidad en un momento dado de colonizar otros lugares en el espacio es quien va a tener la posibilidad de llevar al ser humano hacia otro lugar. Hay físicos, Stephen Hopkins sobre todo, que dice que al ser humano le quedan más o menos 100 años de existencia sobre la Tierra. Bueno, esos 100 años nosotros se lo aseguro, vamos a estar muy preocupados por reducirlos. Dejamos varios temas en el tintero, pero el tiempo también busca la forma en que ya no sigamos diciendo cosas en contra de la novedad científica. Este programa fue pregrabado por razones personales, pero pueden dejar comentarios en Facebook y por teléfono también, y nos escuchamos. Esto fue Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.